Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarle en esta tarde de viernes, una tarde fresca aquí en la capital del Estado de México, en este viernes 19 de agosto del 2022. Me da gusto saludarle y le saludo como todos los días en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet. Y por supuesto, saludo a quien nos hace el favor de acompañarnos en este esfuerzo informativo a lo largo y ancho de la geografía nacional y lo hace a través de nuestras estaciones hermanas o afiliadas a este esfuerzo informativo. Igual que en el sur de los Estados Unidos, a nuestros hermanos hispanoparlantes, saludos cordiales hasta Las Vegas, Nevada. Hoy vamos a platicar con nuestro corresponsal allá en Las Vegas. Saludos a Oklahoma y San Antonio, Texas. La invitación, como siempre, para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos. Vámonos con un resumen. Es tiempo de resultados en seguridad, afirma el embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en México, Ken Salazar. Crimen de Estado, dice Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, sobre la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Casi 1 millón de personas se suman a la informalidad en México. Y en información metropolitana, alerta la UNAM por altos niveles de amoníaco en la Ciudad de México. Estas y otras noticias más, aquí, en línea, en Alta Tensión. Bueno, pues ahí está este asunto. Y mire, déjeme ir con el comentario a la noticia. Dice esta máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, alerta sobre altos niveles de amoníaco en la capital. Mire, el tema de la contaminación en la Ciudad de México y en algunas otras ciudades importantes sigue siendo un tema vigente, sigue siendo un tema digamos pendiente de resolución. Esta manera, pues es muy complicado terminar de manera definitiva con la contaminación. Yo creo que ninguna capital del mundo, ni las más importantes, ¿no? Algunas capitales de países europeos que han hecho un gran esfuerzo por abatir los índices de contaminación, puede decir que ha resuelto el problema por completo. ¿Por qué? Porque, miren, lamentablemente muchos procesos industriales, tecnológicos, generan contaminación. Es decir, lo que finalmente necesitamos las sociedades actuales es buscar modelos de producción limpios, ¿sí?, que no generen contaminación. Buscar modos de transporte limpios, ¿sí?, que no generen contaminación. Si usted de repente se asoma a algunos de los camiones o combis que circulan en la Ciudad de México, pues se dará cuenta que, pues, por algo luego hay altos índices de contaminación, ¿sí? No sé si estos generan amoníaco, la verdad es que desconozco los componentes que puedan tener la combustión de un vehículo, ¿no? Pero lo que es una realidad es que seguimos teniendo problemas fuertes de contaminación, y buena parte de ellos los generan los vehículos, los transportes privados, los transportes públicos, pero también una gran cantidad de empresas. Y mire, mientras las empresas no generen modelos de producción que sean libres de contaminación, pues vamos a seguir teniendo estos problemas y estas alertas, como la que genera en este día la universidad, hablando de los altos niveles de amoníaco en la Ciudad de México, que a lo mejor en el momento no son perceptibles, pero que evidentemente generan problemas de salud en los habitantes de la capital del país. Así es que ojalá este llamado de una institución tan seria, tan prestigiada como la UNAM, pues haga reflexionar a las autoridades de la capital del país, del gobierno federal, para implementar las acciones que garanticen que los habitantes de la ciudad y de todo el país podamos respirar aire limpio. Bueno, vámonos con otros temas, y me da gusto saludar en este momento, como todos los días a esta hora, al embajador Mauricio Valdés y su comentario. ¿Cómo le va, embajador?
Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes, me da gusto saludarlo como todos los días y a través de las ondas hertzianas de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión, saludar a nuestro amplio y amable auditorio. Pues, mire, he estado leyendo una serie de cuestiones relacionadas precisamente con la posible postulación de la maestra Delfina Gómez Álvarez como candidata a gobernadora del estado. Y no falta quien me dice, bueno, a ver, usted que la conoce de allá de Texcoco, ¿cómo ve su participación política como para que se piense en ella para la candidatura? Bueno, pues déjeme dar algunos datos que tal vez convenga recordar. En 2012 fue electa, en 2011 fue electa para presidenta municipal de Texcoco en un periodo de 2012 a 2015. Fue postulada por el Partido Movimiento Ciudadano y por el Partido del Trabajo. Ella ganó con el 34.7% de los votos, 36.892. Quedó en segundo lugar el candidato del PRD, que era Constanzo de la Vega, con 7.000 votos. Y luego también superó con 10.000 votos al candidato del PRI, que era Manuel Cadena Morales, nada menos que quien había sido secretario general de gobierno con Arturo Montiel. No es poco, ¿eh? Luego también fue electa diputada en 2015 por el Distrito 38 de Texcoco. Compitió obteniendo 58.000 votos, el 39% de los votos que se emitieron. Superó en 9.000 votos a María de Lourdes Aparicio Espinosa, que era la candidata del PRI y Verde Ecologista. La maestra Lourdes Aparicio había sido supervisora de escuelas en toda la región. También la superó. En la elección de 2017... para la gubernatura del estado, el licenciado Alfredo del Mazo, en la alianza que logró el partido del PRI, el Verde, Nueva Alianza, pues logró 34.7%, 2.040.000 votos, seguido precisamente de la maestra Delfina, que solo fue con el partido Morena, con 1.871.000 votos, el 31%. No alcanzó el triunfo, pero se quedó a unos puntos mínimos. Fue superada con 2.8%, apenas con 168.000 votos. Pero en la elección del Senado en 2018, compitió en una fórmula con Higinio Martínez Miranda. Ambos lograron 3.842.212 votos y superaron en 1.860.541 votos a la coalición del PAN-PRD Movimiento Ciudadano de Juan Cepeda y María Rivera Sánchez, quienes obtuvieron apenas el 24.7%. Y luego superó también a la fórmula del PRI, Verde y Nueva Alianza, que llevaba nada menos de candidato al exgobernador César Camacho Quirós y a la actual secretaria de Desarrollo Social, Alejandra del Moral. Lo superó nada menos que con 1.897.000 votos. ¿Se da usted cuenta entonces de la magnitud de la posible candidata de Morena para el Estado de México? Simplemente los números son duros y hablan por sí solos. Muchas gracias.
Muchas gracias, embajador. Mauricio Valdés, como todos los días. Pausa, regresamos con más.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, déjeme ir con la información. Mire, durante el segundo trimestre de este año aumentó el empleo en México, ¿sí? A pesar de ello, a pesar del aumento de empleo, fíjese usted que más del 57% trabaja en el sector informal. Es decir, no tributa, ¿no? Hay una cantidad de miles de millones de pesos que se va por no tributar, ¿no? Y bueno, pues son empleados que no tienen seguridad social, en fin. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ¿sí? del INEGI, el total de personas en todas las modalidades de empleo informal fue de 32 millones. Es decir, vea usted, más o menos estamos hablando del 25% de la población total del país. Población total del país, ¿no? No nada más la fuerza laboral, ¿no? No nada más quienes trabajan. El 25% de la población total del país está en la informalidad. Bueno, y esta cifra representa más del 55% de toda la población ocupada. Más de la mitad de quienes trabajan lo hacen en la informalidad. Y se detalla un incremento de 985 mil personas respecto al mismo periodo del 2021, es decir, en un año aumentó 1 millón. De igual forma, se señala que 7.6 millones con trabajo informal correspondieron al ámbito de empresas, gobierno e instituciones. 5.8 al agropecuario y 2.2 millones al servicio doméstico remunerado. Al dividir por sexo, se muestra que en los hombres el trabajo informal presentó un alza de 330 mil personas, ya que pasó de 18.9 millones en el segundo trimestre del 2021 a 19.2 millones en el mismo periodo de 2022. Además, se menciona que en el segundo trimestre de este año la población subocupada fue de 5.1 millones de personas y representó una tasa del 8.9% de la población ocupada, cifra menor al segundo trimestre del 2021, que fue de 3.3. Y al distinguir por sexo, en los hombres fue de 11 millones, es decir, el 23.5%, 198 mil menos respecto al mismo periodo del año inmediato anterior, en 2021. Y para las mujeres la cifra fue de 28.8 millones, un total de 54.9%, 73 mil menos que un año antes. Al hablar de la tasa de ocupación, se mostró que el porcentaje de personas ocupadas fue mayor en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Yucatán, Morelos y Jalisco. Bueno, pues así está el tema. Fíjese que hace unos días salió una información muy provocadora, ¿no? El fenómeno este de los montachoques, ¿sí? Pues estas bandas que generan accidentes, ¿no? Generan un accidente en la calle de evidentemente con la culpa de ellos, ¿no? Con la intención de golpear su carro, y luego se paran a armarle un follón, ¿no? Y a cobrarle y amenazarlo, y generalmente pues van personas corpulentas que buscan amedrentar personas mayores, mujeres, ¿no? Y entonces en ese momento le sacan dinero y son bandas. Y hubo una información que estas bandas están dirigidas, ¿desde dónde cree usted? Desde China. Y luego salió también un tema ahí de muchos de estos negocios de prestar rápido, ¿no? Y que luego, si no pagaba usted, porque le cobraban unos intereses, le empezaban a amenazar, horrible, ¿no? También. Entonces, bueno, hay una presencia del crimen organizado manejado por chinos, pues importante, ¿sí? Y le tengo una información que habla de que los chinos controlan mercado de negocios. Vamos con esta nota.
Ciudadanos chinos y un colombiano fueron detenidos en el operativo para desmantelar un call center desde donde se hacían llamadas de extorsión y fraude mediante el esquema llamado Montafraudes, informó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. En entrevista con Denise Merker en Grupo Fórmula, la jefa de gobierno afirmó que los líderes de la organización que se dedicaba a defraudar y amedrentar a usuarios de aplicaciones de préstamos fueron detenidos junto con más de 1,000 trabajadores. Explicó que los usuarios eran sujetos de una extorsión psicológica que calificó como terrible, ya que no solo debían pagar intereses ilegales del 45%, sino que también eran amenazados con exponer sus datos personales.
Pues fueron muchos meses de investigación para poder ubicar los lugares en donde eran estos call centers y algunos otros en donde estaban justamente las direcciones, los directivos de quienes estaban organizando estos actos ilegales. Ayer se decomisaron cerca de 15,000 chips en alrededor de 6 centros de llamadas, call centers, alrededor de más de 1,000 personas involucradas en estas llamadas. Se detuvo en realidad nada más a los directivos y a 5 personas.
Sobre las personas detenidas, la jefa de gobierno señaló que se cuenta con sus respectivos nombres y que a partir de las indagatorias se conocerá el grado de involucramiento en este negocio ilegal, y dijo que lo más importante del operativo es que puso un alto a varias organizaciones delictivas.
Son alrededor de 30, junto con la Fiscalía General de Justicia, del lado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, una que se llamaba Flamingo Cash, ON Crédito, Campala, Listo Buy, y en fin, muchísimas otras.
La jefa de gobierno destacó que con estas acciones se puso fin a una organización de alcance internacional, ya que no solo se hacían llamadas de extorsión hacia varias ciudades del país como Guadalajara, Monterrey o Puebla, sino que también hacían llamadas para extorsionar a ciudadanos de otras naciones. Abriendo la conversación, Fórmula Noticias.
Haga usted el favor. De otras naciones. ¿Ve usted el alcance de la...? Es decir, cuando hablamos de otras naciones, evidentemente tiene que haber una organización que esté operando en esas naciones, si no, ¿quién va a cobrar? Es decir, ¿hasta dónde se extienden los tentáculos de la delincuencia? Vamos a una pausa, son las 2:22 en el tiempo del centro. Regresamos con más aquí en Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, con Enrique Lascano.
Bueno, ya le adelantaba usted que en la Ciudad de México hay elevados niveles de amoníaco que han ido a la alza en los últimos 10 años y que están directamente vinculados a la calidad del aire en la entidad. En el boletín publicado en la Gaceta de la UNAM se indica que es importante realizar más estudios en el ámbito local, regional y global, además de que se debe hacer análisis sobre sus impactos a largo plazo. Los investigadores refieren que este gas precursor de partículas contaminantes en la atmósfera puede afectar la calidad del aire, el clima y la biodiversidad. Expertos de la UNAM muestran importantes incrementos en la cantidad de amoníaco en el último decenio en la capital, así que vemos que la Ciudad de México es un lugar donde se incrementan constantemente estas emisiones, lo que debe ser un objetivo de revisión para indagar si esto está vinculado solo a las emisiones o cambios en las partículas, se lee en el artículo. De igual forma, la institución académica dio a conocer que al igual que el dióxido de oxígeno, el ozono, el amoníaco también ha sido reportado como parte de la lluvia ácida que se genera en la capital del país. Y en otros temas, la Secretaría de Educación Pública entregó constancias de nombramiento definitivo de ingreso y promoción a 406 maestras y maestros de educación inicial, especial, preescolar, física, primaria, secundaria, general y técnica, telesecundaria y media superior, así como en el Programa Nacional de Inglés del Estado de Sinaloa. Al encabezar el evento de entrega, la Secretaria de Educación, acompañada de la Secretaria de Educación entrante, Leticia Ramírez, y del gobernador de la entidad, Rubén Rocha, hizo un reconocimiento a las y los maestros que recibieron sus nombramientos, el cual es producto de su esfuerzo, dedicación y lucha constante. Recordó que el presidente López Obrador demostró su interés por educación al reconocer que el maestro y la maestra son piedra angular de toda sociedad, y por ello nombró a una maestra al frente de la SEP. Agregó que la entrega de los nombramientos no solo es producto de la asignación de recursos, sino de la política de austeridad y de la buena aplicación de recursos, lo que ha llevado a que hasta el momento se hayan entregado más de 600,000 plazas. Bueno, en otros temas, hablando de temas educativos, mire, como parte de un esfuerzo conjunto entre la Universidad Autónoma del Estado de México, la UAMEX, y la Universidad de Texas, bueno, la Universidad de Texas, para la creación y la innovación de la producción artística contemporánea, se llevó a cabo la presentación de la pieza Tótem de la Inteligencia del artista Ángel Cabrales, en colaboración con 11 estudiantes de la Facultad de Artes. Durante la inauguración de la exposición, Xopechitli Tlatalmiquitzi, está complicado el nombre. Cimientos de la Inteligencia, se presentó la pieza Tótem de la Inteligencia, la cual hace un tributo a la herencia indígena a través de la representación de las culturas prehispánicas por medio de la escultura tradicional y elementos visuales como el video mapping y la edición sonora. En representación de la titular de Difusión Cultural de la UAMEX, María de las Mercedes Portilla Luja, la directora de Innovación Cultural, Claudia Adriana Rodríguez, mencionó que Tótem de la Inteligencia es una escultura híbrida donde convergen simultaneidad de técnicas de arte multimedia y elementos de la escultura tradicional. Abundó que al ser una obra colectiva que vincula a un artista consolidado con el alumnado universitario de los últimos semestres, el proyecto permitió generar conexiones de conocimientos y producción por medio de vínculo de ideas, formas de trabajo y exposiciones diversas, en donde las y los estudiantes exploraron sus habilidades y generaron propuestas cercanas a las estrategias de producción contemporáneas de la identidad cultural. A ver, déjeme ver. Xopechitli Tlayamiquitli. Bueno, pues ahí sí, ahora sí lo dije bien. Bueno, vamos a una pausa. Vamos con estos micrófonos hasta Ciudad Santa. Esto es Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban un saludo de la redacción de Vatican News, Radio Vaticano, y de quien les hablamos, Patricia Inestrosi y Renato Martínez. A continuación, el contenido de la emisión de hoy, viernes 19 de agosto. Con la participación del Papa, el Vaticano será sede del primer Vite Summit este 31 de agosto y 1 de septiembre. Se realizará en la Casina Pío IV del Vaticano, un evento organizado por la Fundación Global Vite, en el cual artistas de fama mundial junto al Papa Francisco dialogarán sobre cómo podemos aprovechar las artes, medios y el entretenimiento para desencadenar una transformación cultural que promueva el bien común, los valores universales y el encuentro entre las personas. Cercanía del Papa a las víctimas del incendio de la iglesia copta de Giza, Egipto. La oficina de prensa de la Santa Sede dio a conocer este 18 de agosto el telegrama de pésame enviado en nombre del Santo Padre por el Cardenal Secretario de Estado Pedro Parolin, Su Santidad Tawadros II, Papa de Alejandría y Patriarca de la Sede de San Marcos. Fueron 41 las víctimas del incendio de este domingo. Huele el Papa. No hay elementos suficientes para abrir una investigación canónica. La decisión del pontífice se produjo tras la investigación preliminar realizada por un sacerdote y jesuita sobre las acusaciones de agresión sexual realizadas por una mujer contra el cardenal hace más de una década. Construir juntos y con la participación del Papa el inicio de una conversación acerca de cómo podemos aprovechar las artes, medios y entretenimiento para desencadenar una transformación cultural que promueva el bien común, los valores universales y el encuentro entre las personas. Ese es el objetivo del primer Vite Summit, evento organizado por la Fundación Global Vite para el próximo 31 de agosto y 1 de septiembre en la Casina Pío IV del Vaticano. El evento, fruto de una serie de encuentros privados con el Papa Francisco en Santa Marta, donde le presentaron el trabajo de la Fundación y la propuesta de que el Vaticano fuera la sede del primer Vite Summit en este año, y ya cuenta con la participación del Santo Padre y el apoyo de diferentes líderes globales como la Reina Sofía de España. Además, consiste en un encuentro de trabajo colaborativo entre los artistas para conversar estrategias y propuestas creativas en pos del desarrollo de iniciativas culturales a nivel global para un mundo mejor donde se promueva la unidad, la esperanza y el encuentro entre todas las personas, abrazando las diferencias, explicó así Luis Quinelli, presidente y fundador de Vite, al presentar el evento. En una sociedad cargada de mensajes negativos, polarizaciones y conflictos en la agenda pública internacional, la Fundación Vite es una organización global sin fines de lucro compuesta por diversos artistas, ejecutivos y líderes globales. Se ha propuesto trabajar para unir artistas, líderes y referentes mundiales de gran influencia para juntos iniciar una conversación sobre cómo volver a poner la esperanza y el bien común de moda a través de las artes, con el fin de impactar positivamente el corazón y espíritu de las personas, articulando a su vez acciones de diversos grupos de trabajo, personas y organizaciones con este fin. Este será un evento en el que los participantes, con la presencia y la inspiración del Papa, podrán compartir experiencias y en un esquema de colaboración co-crearán mensajes y proyectos de alto impacto masivo que nos inspirarán hacia un mundo mejor basados en aquellos valores universales que fomentan el encuentro y la esperanza. Así lo dijo el presidente de la Fundación, que en diciembre del 2020, bajo el lema Dale Play a la Esperanza, lanzó la canción La Bendición Unidos, interpretada por una 20 reconocidos artistas iberoamericanos, alcanzando a decenas de millones de personas en todo el mundo. Su recaudación en las distintas plataformas digitales de la versión en español de The Blessing fue donada íntegramente a Caritas Internacional y World Vision para responder a las necesidades planteadas por el impacto de la pandemia COVID-19 en las comunidades más vulnerables a nivel global. Según confirmaron los organizadores del Vite Summit, este es el primer paso de varias acciones que verán la luz próximamente. Hasta aquí, amigos oyentes, con nuestra información. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican News, Radio Vaticano. Hasta la próxima.
Bueno, pues ahí está reportes de Vaticano, Vatican News. Y si me lo permite usted, como todos los viernes, me da mucho gusto saludar a mi amigo, comentarista, periodista, Gustavo Rentería Villa. Gustavo, ¿dónde andas?
¿Qué tal? Estoy en Huixquilucan, mi muy querido Enrique, en mi querido Estado de México, pero muy al pendiente de la información que ha surgido en las últimas horas. Y yo creo, al igual que muchos amigos del auditorio de Super Estéreo Milet, de este espacio de línea de alta tensión, que no hay casualidades en política. no hay coincidencias en política. Todo está perfectamente diseñado, todo está perfectamente premeditado. ¿A qué me refiero? La investigación que ayer se presentó en torno a los 43 jóvenes, pues más que desaparecidos, asesinados en Ayotzinapa de la Normal Rural, esto fue, les recuerdo, en el municipio de Iguala, Guerrero, pues habla de que se aproximan las elecciones del Estado de México, la elección en Coahuila, la toma de posición del nuevo gobernador de Durango y la bronca que trae Alito Moreno, que aquí le hemos discutido en múltiples ocasiones. Hay que decir que esto golpea a Jesús Murillo Karam, el fiscal, antes procurador general de la República, al investigado y seguramente enjuiciado Enrique Peña Nieto, y a el senador de la República, entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, claro, al grupo político priista en el poder mexiquense, porque no únicamente se va a quedar López Obrador echando para atrás la verdad histórica, sino se trata de judicializar el caso y convertirlo en un problema mayor para los opositores, en este caso encabezados por Enrique Peña Nieto y los priistas mexiquenses. Ahora bien, ¿qué se dice? ¿Qué es lo nuevo de este reporte de los 43 desaparecidos o asesinados de la Normal Rural? Bueno, que se había infiltrado, eso es lo importante, a un militar, a un soldado, para que les viniera informando a sus jefes, a sus mandos superiores, qué es lo que iba a suceder con motivo de una marcha que iban a organizar conmemorando el 2 de octubre del 68. Y cuando desaparece, cuando pierden contacto con él, ni siquiera lo buscaron. Ahora bien, los padres gritaban en cada mitin, en cada conferencia de prensa, vivos se los llevaron, vivos los querían, esto ya está completamente fuera de sí, no hay posibilidad alguna. Se habla del río Cocula, se habla de la incineración, pero lo importante es que la verdad histórica de Murillo Karam está completamente tirada. Y hay que recordar el nombre del señor Cerón de Lucio, que está escondido en Israel. Recordemos que ahí hay una protección, hay una inmunidad, porque no tenemos tratado de extradición. Pero la realidad es que difícilmente puede librar la cárcel este personaje, al igual que el señor Murillo Karam. Repito, todo esto circunscrito en el tema de las elecciones del 23, y claro, Enrique, tú lo sabes, rumbo al proceso electoral presidencial del 2024.
Dime una cosa, Gustavo. ¿Te parece que no deja espacio a la discusión, no deja espacio, no diría yo a la desconfianza, sino, es decir, finalmente tú... Parte de la hipótesis que entiendo tiene que ver con este comentario es que aprovechando los tiempos políticos, porque en política la forma es fondo, ¿no? Y nada es casual, se están aprovechando los tiempos políticos para presentar un caso donde se estaría culpando, ¿no?, de este crimen a autoridades de la administración pasada. ¿Te parece que podría caer en una circunstancia ahí de, pues qué casualidad que ahora, con estos tiempos, se saca esta información 4 años después? ¿Te parece que no admite duda esta investigación y este resultado que dio a conocer Alejandro Encinas?
Bueno, siempre causará suspicacia un asunto que sucedió hace casi 8 años, querido Enrique, pero suscribo tu explicación, tu síntesis, muy bien hecha. No cabe duda que hay una relación de los tiempos políticos electorales que se aproximan con el anuncio del presidente. Ahora, que puede haber sospecha, que puede haber dudas, que puede haber asegúnes, que van a quedar interrogantes, bueno, quedarán como muchos crímenes también denominados de Estado. Y no únicamente en México, recordemos lo que pasó con John Fitzgerald Kennedy allá en la calle de Elm Street y Houston Street en Dallas, o el tema de Luis Ronaldo Colosio, pero ayer se utilizaron palabras muy fuertes, fue un crimen de Estado, porque la autoridad de Iguala lo sabía, porque la autoridad estatal Ángela Rivas Rivero, priista, perredista, lo sabía, porque lo sabía los mandos militares de la zona militar de Acapulco y de Chilpancingo, porque la Secretaría de Gobernación lo sabía, la SEDENA, la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, hay una coadyuvancia, hay una interrelación en los tiempos políticos, lo que está en juego en el 23 y en el 24, y también tienen de rodillas, hay que decirlo, muy asustados, a un sector de la política contemporánea pasada que ha de estar temblando. Y ya dije los nombres, Tomás Herón de Lucio, Miguel Ángel Osorio Chong, el propio secretario de la Defensa en época de Enrique Peña Nieto, el propio expresidente Enrique Peña Nieto, que le están tirando una verdad que era mentira. Y ahora, mi querido Enrique, vamos a ver cómo procede la Secretaría de Gobernación, porque entiendo que lo siguiente, más allá de la información que dio ayer Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, es fincar responsabilidades, es decir, acusarlos ante la Fiscalía. Hay un dato, ayer cuando se dio a conocer esta información a los papás de los niños asesinados, desaparecidos, los jóvenes, estaba el ministro Saldívar, el presidente de la Suprema Corte, y estaba el fiscal general Gertz Manero. Es decir, yo creo que hay una coordinación, hay una sincronización entre el Ejecutivo Federal, entre la Fiscalía y en este caso la Suprema Corte de la Nación. Yo creo que va a haber noticias, detenciones y, pues tengo que decir, un espectáculo político electoral rumbo al proceso que se aproxima.
Bueno, pues ahí está el comentario del periodista Gustavo Rentería Villa. Gustavo, te mando un abrazo y buen fin de semana.
Gracias, querido Enrique. Te saludo con afecto y mucho respeto. Buen fin de semana a todos.
Muchas gracias. Gustavo Rentería, usted lo conoce. 2:42, pausa.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted y como todos los viernes, saludo en la vía telefónica a nuestro corresponsal en Las Vegas, Nevada, Pablo Castro, que no sé a dónde dónde andas ahora, Pablo, te saludo.
Muy buenas tardes, Enrique, pues saludos desde, estamos aquí, fíjate, llegando de la capital mundial del entretenimiento de Las Vegas, Nevada. Aquí estamos ahora en México, la Ciudad de México. Te comparto que venimos saliendo recién ahorita del Senado de la República, donde nos reunimos con el secretario de la mesa directiva del Senado, el senador Israel Zamora, una persona muy entusiasta, donde se hablaron de distintos temas muy interesantes que pues tienen que ver con migrantes, con el entretenimiento, varias cosas. Pero muy contentos porque también nos acompaña mi querido Enrique en esta gira que llegó desde Miami, Florida, una empresaria uruguaya, presidenta de Asuntos Gubernamentales del Paseo de las Estrellas, quien nos acompaña en esta gira para realizar diversas actividades. Te comento, pues ahorita saliendo del Senado, allí anoche estuvimos recibiendo las Palmas de Oro, evento que organiza el Círculo de Periodistas de la República Mexicana. Pero quiero compartir aquí el micrófono a la señora muy entusiasta, Jacqueline Patoca, que pues tiene aquí, ¿verdad?, para poder compartirles lo que está viviendo ella, su experiencia, cómo lo trata aquí nuestro país azteca. ¿Qué te parece, mi querido Enrique?
Muy bien, muy bien. Adelante, a ver si está por ahí.
Aquí está a vosotros.
Hola, ¿cómo estás, Enrique? Mucho gusto. Mi nombre es Jacqueline Patoca, como te dijo Pablo. Soy presidenta en Asuntos Gubernamentales del Paseo de las Estrellas. Y bueno, y un honor que México me reciba siempre con los brazos abiertos y encima reciba no solamente la Palma de Oro, el premio, ese galardón maravilloso que entrega México, sino que el senador Israel Zamora me entregó un reconocimiento hermoso.
Qué bueno, Jacqueline, me da mucho gusto que primero que seas bien recibida en este país donde pues nos hemos caracterizado siempre por ser siempre anfitriones. A ver si me escucha. ¿Ahí me escuchas, Jacqueline?
Ahora sí.
Te decía yo que bienvenida a este país donde siempre recibimos a nuestros hermanos con enorme calidez, con esta anfitrionía que nos distingue a todos, a las y los mexicanos. Te felicito por el reconocimiento de Las Palmas, que es un premio muy consolidado, y te preguntaría, ¿cuál va a ser tu agenda aquí en México?
Te cuento un poquito. Bueno, ayer también nosotros le entregamos al señor Sergio y a la señora Rossi, presidentes del premio La Palma de Oro, el máximo orgullo hispano. Le entregamos a los dos como... Y es muy, para mí, emocionante, porque nosotros somos de entregar premios y recibir, y bueno, los agasajamos ayer también porque realmente ellos merecen haber recibido ese premio tan importante que otorga el pastel. Ahora es ir a Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, donde le van a hacer mañana un homenaje a Pablo, que ahora te lo voy a devolver y él te va a comentar todo lo que va a vivir el lunes, y bueno, y acompañarlo a Pablo a recibir todos esos honores que le van a entregar mañana. Un placer, un gusto. Y gracias por tu espacio.
Bueno, será un gusto que algún día nos visiten aquí en cabina, Jacqueline.
Claro que sí.
Un beso y un abrazo hasta la Ciudad de México.
Fraternal.
Muchas gracias, Jacqueline.
Con Pablo.
Muchas gracias.
Sí, mi querido.
A ver, pues andas muy premiado, Pablo.
Sí, muy contentos porque pues la ciudad de Cuernavaca, el estado de Morelos, pues va a tener este bonito detalle para recibir, para hacer la entrega a tu servidor de varios reconocimientos. Autoridades municipales, estatales y federales estarán presentes, así como organizaciones no gubernamentales que pues se unen para dedicarme ese espacio por el trabajo pues que hemos desarrollado en Estados Unidos por el bienestar también de los migrantes mexicanos, de sus familias, pero también el trabajo que hemos hecho allá en la capital mundial del entretenimiento, homenajeando, honrando a grandes artistas, no solamente mexicanos, pero pues también un Engelbert Humperdinck, una estrella mundial, a Mary and Donny Osmond, los magos alemanes Siegfried y Roy, y por supuesto nuestro charro mexicano Vicente Fernández, nuestro gran artista también Juan Gabriel, que pues a través de más de 20 años de trabajo hemos estado desarrollando en Las Vegas, Nevada, con apoyo, con respaldo de las autoridades de los tres niveles, en la ciudad que nunca duerme, que es pues Las Vegas, Nevada, la ciudad de las luces. Pues bien contentos, pues que uno está acostumbrado a homenajear a los artistas, y ahora que le toca a uno, pues es algo sumamente emotivo, mi querido Enrique.
Pues un machetazo a caballo de espadas, pero muy merecido por el trabajo que has hecho de promoción de la hispanidad. Yo no diría de los artistas, diría de la hispanidad, porque cuando hablamos de la hispanidad, hablamos de no solamente de mexicanos, de hispanoparlantes, ¿no? que particularmente en Estados Unidos han mostrado su dedicación, su talento, su responsabilidad, su compromiso. Y eso es un trabajo muy importante, Pablo, porque finalmente hay alguien que tiene que mostrar, digamos, de manera mediática, a través de la radio, la televisión, de la prensa escrita, las aportaciones de los de las y los hispanos, de los latinoamericanos en los Estados Unidos. Y tú lo has hecho bien.
Así es, Enrique, pues muy contentos, ¿verdad?, con ese trabajo, pues que hemos recibido el apoyo, ¿verdad?, de mucha gente. Y bien contentos, ¿verdad?, pues un saludo allá a Cuernavaca, Morelos, pues que escuchan también este programa a través de la 94.5 FM allá en Las Vegas, Nevada, la 88.5, la primera, y pues las ciudades, todas las ciudades que se enlazan en este programa de alta tensión que produce Super Estéreo Milet, y pues que yo soy, que son ya casi 40 estaciones, ¿verdad?, que llevan a los hogares de lunes a viernes esta información tan importante, relevante, pues de diversos tópicos. Y contentos de ser también parte de esta programación, de esta familia Super Estéreo Milet, alta atención también.
Pues Pablo, a ti, a Jacqueline, les mando un abrazo, enhorabuena, disfruta la ceremonia el lunes, y espero que el viernes nos platiques cómo te fue.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, saludos para todos. ¿Eh?
Saludos, Pablo. Pablo Castro, nuestro corresponsal en Las Vegas, ahora acá en la Ciudad de México, estuvo ahí en el Senado, y pues el lunes le van a hacer otro reconocimiento, qué bueno, finalmente, pues como decíamos, mire, hay una mala idea, ¿no?, o una idea errónea de, pues, del tema de los mexicanos, ¿no?, y pues no, perdón, y qué bueno que haya alguien como Pablo Castro que esté comprometido con mostrar lo mejor de los mexicanos allá en el extranjero. Bueno, déjeme ir hasta Nuevo León con el tema de la vacunación fronteriza, si me lo permite usted, porque sigue siendo un tema importante, prioritario, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el tema de la salud es un tema sustantivo, así es que vamos con este asunto hasta el estado de Nuevo León.
Muy, muy importante decirles que los cuatro indicadores prioritarios desde la semana pasada ya los mencionábamos en verde, que es la ocupación de camas en hospitalización, en terapia intensiva, la tasa de transmisión y el promedio diario de defunciones. Este es el comportamiento de las últimas tres semanas. Hemos bajado de 35 puntos a 31. Sin embargo, todavía no llegamos al ideal, que pues es ya entrar en el color verde. Por lo tanto, seguimos con 31 puntos, con este semáforo que se mantiene en color amarillo, ya muy cercano al verde. Y bueno, dependiendo de cómo se muevan estos indicadores, es que ya estaremos transitando hacia esa nueva etapa, un poquito pues que tranquiliza un poco más al sistema de salud, pero que no debemos relajar las estrategias y las medidas de protección y de cuidado.
Bueno, nos vamos de Nuevo León a Baja California. Nadia Ojeda, ¿cómo estás? Adelante con tu información. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Excelente viernes para la audiencia de Línea en Alta Tensión y para ti, Enrique. Te saludo con muchísimo gusto. Soy Nadia Ojeda y desde Baja California Sur les quiero platicar que en medio de la ola de violencia que se vive en el país, el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, exhortó a los criminales a enfrentarse entre ellos y no matar gente inocente. Así lo expresó durante la reciente rueda de prensa de la Mesa de Seguridad, en donde además expresó que cree que en Baja California Sur no se puede decir que no va a pasar nada, señalando que es importante trabajar de manera coordinada y responder como están respondiendo en otros estados. Además, destacó que en caso de presentarse este tipo de actos, nadie está preparado para hacer frente a un acto criminal como este, por lo que espera que los delincuentes se confronten entre ellos, dejando de lado a la gente inocente. Y bueno, pues esas son las palabras del gobernador ante este contexto de violencia que, como les recuerdo, se vivió recientemente en el estado de Guanajuato, en Chihuahua, Jalisco y Baja California, donde quemaron automóviles particulares, camiones, taxis y tiendas Oxxos, lo que derivó en un toque de queda. Hasta aquí la información, estaremos al pendiente de lo que surja este fin de semana para estar nuevamente presente en este noticiero el próximo lunes. Hasta pronto.
Muchas gracias, Nadia. Y antes de despedirnos, déjeme ir con esta señal hasta cabina central con mi compañero Joel Morales Bravo. Adelante, Joel.
Qué gusto saludarte, Enrique. Fíjate que garantiza el foro del Mazo Maza, gobernador del Estado de México, que en la entidad se trabaja para fomentar el desarrollo de los jóvenes y brindarles mejores oportunidades. Con esto regresamos.
Gracias, Joel. Gracias, Claudia. Gracias, Arturo Aguirre, en la producción. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, que tenga usted un venturoso fin de semana. Buenas tardes.
Usted se ha informado a través de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano en cadena nacional e internacional. Nosotros somos el poder de la información. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.